Ella es Cayetana Cabezas.
Cayetana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Qué gusto tenerte aquí. Fíjate, además, la curiosidad de las fechas pues nos ha proporcionado esta semana un cierre estupendo contigo, porque el lunes tuvimos aquí a Inma Chacón y estuvimos hablando un buen rato, ya te puedes imaginar, del libro que ha sacado, con la vivencia de su familia, hablando de Dulce, esas dos gemelas maravillosas, Dulce e Inma.
Y ahora el cuarto de la plancha. ¿Sí?
Sí, exacto, el cuarto de la plancha. ¿Te lo has leído ya?
Claro, sí. Es que, bueno, para mí, bueno, es que Inma es como una especie de madrina, para mí es casi familia, porque en parte el hecho de que yo saque la novela tiene que ver con la mano de Inma, porque Inma claro. Es la que me lee y la que me dice, esto tiene que ver la luz.
Ay,
y
qué bueno.
Así es como arranca el camino Una persona para el fin del mundo hacia, bueno, a los lectores.
Sí.
Ella es la que fue abriendo la maleza, porque abrirse camino solo no siempre es fácil, pero la suerte de tener a alguien que confía en lo que estás haciendo, bueno, es lo que me ha permitido poder tener en las manos mi primera novela, así que imagínate.
Qué bueno.
estar con ella compartiendo días, pues
sí.
Estoy feliz.
Bueno, por cierto, hoy es tu santo, ¿no?
Sí, ¿verdad? Yo, la verdad que como no lo celebro, ¿sabes qué pasa? Que mi cumpleaños.
Ay, no, pero aquí somos muy celebronas, ¿eh?
Ay, me encanta, porque mi cumpleaños también es en verano, entonces yo creo que ya cuando celebro mi cumpleaños es como, bueno, ya, suficiente celebración, que el verano está para otra cosa, no los cumpleaños. Entonces eso es una cosa que digo en la novela, o sea, los cumpleaños no son para el verano.
Tú fíjate,
la gente se olvida.
Ya sabes que aquí en Madrid es muy tradicional las fiestas castizas de San Cayetano, nuestra técnico sí. Arancha Brava ahí pendiente, dice, por Dios, ¿he dicho Arancha Brava? Pues sí, Brava y Bravo, esa apellido.
Pues sí, efectivamente. Sí, además yo vivo muy cerca, entonces sí, las fiestas de San Cayetano las celebro, quiera o no quiera.
Sí,
qué
bueno.
Porque el barrio me lo recuerda, así que...
Claro que sí, pues felicidades también desde aquí, aunque no lo celebres, vamos a celebrar todo.
Muchas bueno, gracias, claro que sí.
Madrileña, pero te has recriado en Orense, ¿y eso?
Sí, mira, nazco en Madrid porque mi padre y mi madre vivían ahí, mi padre es gallego, mi madre madrileña.
¿De dónde es tu padre?
Orensano.
Ah, es que yo soy de Vigo, hija.
¡Anda, mira! Mi abuelo de Pontevedra, mira, así es que al final...
¡Ay, qué bueno!
Sí, es que, bueno, entonces mi padre y mi madre se conocen en Madrid y
¿sí?
se casan en Madrid y me tienen en Madrid. De hecho, yo nazco, mi padre está haciendo el servicio militar, volviendo, porque claro, eran muy jóvenes, y yendo y viniendo, y bueno, mi madre se queda embarazada... y al poco de nacer yo, era ya verano, mi padre encuentra un trabajo en Galicia y deciden que, bueno, que lo ideal es volver, porque por lo menos ahí tienen algo estable. Entonces, por razones de la vida, fundamentalmente por tratar de buscar pues lo más estable eso para la familia, se quedan en Galicia. Mi madre había estudiado dirección de cine, pero nunca ejerció porque era muy joven cuando yo nací. Y entonces, de alguna manera, ella cede su sueño de la dirección para la crianza, porque en ese momento, bueno, tampoco tenía mucha más alternativa, o por lo menos así lo pensó ella, y ella siempre dice, yo estoy feliz con todas las decisiones que he tomado, pero supongo que hay algo del relevo del sueño, y,
claro.
y en esto hablo en la novela, del relevo de los sueños, de las lealtades invisibles, de toda esto que tiene que ver con lo que uno de manera inconsciente recoge y pone en práctica, aunque no quiera, ¿no? Porque es algo que pesa demasiado o pesa lo suficiente como para que las decisiones en la vida vengan a veces de lo que no han hecho o de lo que han hecho nuestros ancestros.
Fíjate, tus padres, tu madre estará sí. orgullosísima de esta carrera que tú tienes, tan polifacética y multitarea.
Sí, también le genera, pobre mía y pobre mío, mi padre, que son personas muy protectoras y
¿sí?
muy... sí, yo soy una niña muy querida y muy cuidada. Entonces, a veces hay gente que le llama sobreprotección, no sé si ha sido sobreprotección, pero sí que es verdad que me han cuidado y me han querido mucho. Y bueno, supongo que esta carrera que tiene esta parte ciclotímica de la inestabilidad, que siempre yo estoy buscándome la vida para abrir vías nuevas, desde luego no es fácil, y me imagino, yo no soy madre, pero como padres me imagino que no es fácil sostener algo que a un hijo no le da la seguridad de tener una estabilidad económica, pero como le digo yo a mis padres, chicos, es que no tenemos seguridad en nada.
Claro.
Pues yo que sé, soy feliz aquí, es verdad que yo como arquitecta, claro, tuve una vida mucho más mucho más, no sé si condicionada, y desde luego, pero a mis padres es verdad que les daba calma y a mí ninguna. Entonces, bueno, en algún momento hubo que tomar la decisión.
Y ya decidiste y quisiste ser feliz sí. Pues con la escena, con el teatro, con el cine, la televisión, y ahora eres una valiente, ¿eh? Te tiras a escribir, qué bueno, ¿no?
Sí, y además, bueno, es verdad que llevo tiempo haciéndolo, y esto me lo decía Inma, ¿no? Cuando yo empiezo, cuando yo le enseño el texto de la novela, el manuscrito, me dice Inma, no, tú no vayas diciendo por ahí que acabas de empezar, porque tú llevas mucho tiempo, me decía ella. Claro. Cayetana, bueno, Inma, que además tiene esta cosa tan de arropo, ¿no? Ella es tan madre, ¿no? De la gente sí. que quiere. Y me decía, tú no acabas de empezar, porque cuando tú haces la adaptación de La Voz Dormida, Inma a mí no me conocía de nada, ella me conoce porque yo adapto La Voz Dormida y ella viene al teatro. Y dice, quiero conocer a esta chica que ha adaptado la novela de mi hermana, porque yo pensé que era imposible hacer algo con esto. Estoy muy sorprendida porque me ha maravillado, bueno, las palabras de Inma siempre son de cariño, de admiración, y es ya te digo, para mí un arengue y un fuelle y un motor. Entonces, la palabra de Inma fue lo que impulsó mi, como el darme el lugar de, vale, no acabo de llegar, llevo tiempo en esto, ¿no? Y nada empieza un día, yo llevo tiempo trabajando, lo que pasa es que a lo mejor ahora se ve la novela y se ve este fruto, pero el árbol lo plantamos hace tiempo.
Hombre, tú has adoptado, fíjate, la novela de Dulce Chacón, pero eres gran escribidora de artículos que te seguimos y te leemos, ¿eh?
Muchas gracias.
De la actualidad y de todo, que te metes a fondo con todo, claro que sí.
Me meto, sí, fíjate, es verdad que hay veces que digo, igual no me estoy mojando, porque hay amigas que me dicen, pero no sé lo que, tú eres de un lado o del otro lado, digo, mira, yo depende del día, depende de la hora.
Y del momento.
Y hay en cosas que, ¿sabes? Esto de no casarse, yo creo que por eso también yo no me he metido en política, porque digo, claro, casarse con un partido, por ejemplo, supone casarse con las ideas, y sin embargo, cuando uno mantiene la individualidad claro. y puede escribir libremente, y yo en los medios que escribo libremente, pues he escrito en algún periódico, ahora estoy escribiendo en Bikini Burka, que es una revista en la que solo escriben mujeres y tienen ese altavoz. Escribo lo que quiero, como quiero, con una libertad que es un gusto, un goce, porque bueno, no hay un condicionamiento, sino como las alas desplegadas de hablar de lo que una quiere como una quiere, y eso significa a veces mojarse aquí, a veces mojarse allá. Hoy digo una cosa y mañana la contraria, y no es que sea incongruente, o igual a alguno le parece que sí, es que tengo información nueva, y con información nueva pues a lo mejor pienso otra cosa.
Qué
bueno. Es importante cambiar de opinión.
Qué bien te ha quedado. Esto si lo dice un político, como lo has explicado tú, no sé yo, ¿eh? No sé.
Ya, igual no cuela, siempre todo con el vestido de la poética, ¿verdad? Parece que se compra más. La política requiere de un compromiso que igual la poética, bueno, es más liviana.
Calla, que tú estás en un buen sitio. Marta Zúñiga.
Sí, Marta Zúñiga,
vamos allá con ella.
Cayetana, tú en el libro, en la novela Una persona para el fin del mundo, hablas mucho de la verdad. Y yo te pregunto, ¿la verdad absoluta existe para ti o no?
Para mí no existe la verdad absoluta en el instante. Esto es como el amor para siempre. Bueno, y justo, mira, acabo de tener una conversación ahora mismo con una persona a la que quiero mucho, y él me decía, el amor, cuando es para siempre ahora, ¿no? Entonces, la verdad absoluta, o sea, la verdad absoluta es lo que alguien cree, a lo mejor de manera absoluta en ese momento, pero o con información nueva o pasado un día, pues a lo mejor la cosa se moviliza, o de repente alguien te da una visión y esa persona lo ha vivido de manera distinta desde su ángulo. Entonces, supongo que cada uno tiene su pequeña verdad absoluta o su micro verdad absoluta, pero no del absoluta del todo. Yo digo no. Venga, si hay que mojarse, digo
venga,
no.
Venga, no, nos quedamos con el no de Cayetana Cabezas. Oye, ¿qué es más difícil, proyectar construcciones o proyectar un personaje?
Yo creo que lo más difícil de proyectar cualquiera de las dos cosas es comprometerse con, primero, con la repercusión que puede tener eso. Hay algo de no pensar, es muy importante pensar en presente, pero una obra es algo que se hace para proyectarse. O sea, tú escribes y a lo mejor esa obra se proyecta o se interpreta en un año, en dos años, o como La Voz Dormida, durante seis años. Es importante que las obras tengan una vida larga, yo creo, lo más larga posible. Hay obras que resuelven a lo mejor un instante de algo que se tiene que entender o se quiere que se entienda, pero yo creo que el compromiso con que el legado sea bueno y sólido, cuanto más tiempo mejor y para el mayor alcance posible.
Es cualquiera como un edificio, ¿no?
Exacto. La arquitectura efímera tiene su función y es importante, pero los edificios que se mantienen a lo largo del tiempo y que tienen una buena vejez, dejan una huella mayor y el aprendizaje es para más generaciones. Uh-huh. Yo creo que eso a mí me interesa más, como la línea del tiempo.
¿El amor o el odio?
¿No son lo mismo? No.
No. Pues digo, ¿esto es las dos vertientes de la misma cosa?
Sí, creo que es difícil odiar si no se ama, no sé si previamente o después, pero creo que el odio me parece un reflejo, porque si algo te está despertando ese latigazo, ¿de dónde te viene? Tampoco creo que lo contrario al amor sea la indiferencia. No sé si el amor tiene un contrario, la verdad. Hoy no lo sé, pero si me preguntas mañana, quizás te diga otra cosa, ¿eh?
Del cambio de opinión.
Sí, total.
Ante todo, consecuente con tus ideas.
Total.
Cayetana, cuéntame un destino de ensueño, ese lugar en el que te gustaría perderte. Que a lo mejor estás perdida ya allí.
Estoy físicamente... Físicamente,
¿sí?
Ahora mismo, bueno, estoy un poco perdida entre montañas.
Ay, qué bien, fresquita.
Sí, estoy a la fresca entre montañas y relativamente, bueno, cerca del mar.
Qué bien.
Pero si ahora mismo pienso en un destino, lo primero que me viene es África, físicamente. Y si hablamos de la vida, de un destino más abstracto, hay algo en la improvisación que yo no he trabajado demasiado. Ajá. Y si tomo como destino la propia improvisación, tengo ganas de explorar eso, como no estar en lo seguro, ¿no? Para mí es un terreno que desconozco, entonces, bueno, ¿qué tal si tomas la improvisación como destino? Entonces ahí estoy, trabajando.
¿Y en ti qué hay más, lo pasional o lo cerebral? ¿O
va, claramente,
por, o va por momentos?
¿Tú qué crees?
Yo te veo atacada de la vida, chica.
Es que... Hombre, yo tengo una velocidad interna,
claro,
grande.
Y externa, y externa.
Y gracias, sí, es verdad que se manifiesta. Y gracias a eso puedo, yo creo, hacer lo que hago de la manera que lo hago. Pero sí, claramente yo creo que pasional.
Okay. Cayetana, ¿quién es la persona en la que más confías?
Hablando de la gemelaría, dime.
No, digo,
dinos
tu silencio
tú.
Valorativo.
Sí, tengo una amiga hermana que nacimos el mismo día, que su abuela y mi abuela eran amigas.
¡Ay, qué bueno!
Su madre y mi madre fueron amigas y ella y yo nacimos el mismo día. Y tenemos ahí una gemelaridad no sanguínea, pero muy curiosa. Y ella es como una especie de, a veces oráculo, a veces cuna. Ella diría que es mi lugar a priori de confianza de siempre, de toda la vida.
¿A ti te gusta recibir en casa?
Me encanta.
Ay, ¿cocinas?
Mucho.
Ay, por Dios, cuéntanos recetas, que esto nos pone mucho.
Pues mira, me gusta mucho aprender en los lugares a los que voy nuevas recetas. Bueno, hace años yo tuve mucha relación con Cuba. Y aprendí varias recetas allí que son muy de rancho y son muy útiles para todo, para recibir. Tú sacas un buen vino y te haces un picadillo cubano y una crema de maíz. Y hay algo en la comida de rancho, de que cada uno se coge su plato y se sirve, y uno se pone en el sofá y otro se sienta en la mesa y otro en el suelo, que me gusta mucho. La mesa está bien, pero creo que hay algo de colonizar el espacio y de que cada uno elija su lugar, que también me gusta. Y me gusta ver a la gente que quiero en mi casa y disfrutar.
Creo que eres muy amiga de tus amigos, ¿verdad?
Bueno, es que son mi estructura. Son mi estructura. Son el lugar al que volver siempre. Y además, creo que entendemos la lealtad de manera muy parecida. Entonces, son un tejido de ayuda en lo bueno y en los momentos más bajos.
Decías tú antes, hablabas de la protección de tus padres contigo. Estamos escuchándote y descubriéndote esto de que te gusta recibir en casa, de cuidar a tus amigos. Tú también eres protectora y acogedora.
Sí, lo soy. creo que lo he entendido así. En mi casa he entendido que la gente a la que uno quiere tiene la puerta abierta y creo que es algo de crianza, fíjate, uh-huh. porque no entiendo otra manera. Y de hecho, donde más me gusta reunirme es en casas. Hay algo de vamos a casa de no sé quién, que hay una fiesta, y me gusta mucho, me gusta esta cosa de abrir el hogar y de que me abra en el hogar, y alguien que me abre las puertas de su casa, lo interpreto como un símbolo de acogida y de abrazo que me hace sentir bien, y en general confío en eso.
¿Cuánto hay de ti, de tu experiencia personal, de tus vivencias en esta novela? me da la sensación que te estamos a lo mejor violentando un poquito, ¿o no?
No, para nada. ¿Qué va? Si vieses ahora mismo lo cómoda que estoy y lo precioso que tengo delante, estoy como, es como, tengo, bueno, en fin, ya te digo, el mar, el cielo, los turquesas increíbles, estoy feliz. Hay mucho, pero no se lo he vivido a través de mí. Yo cuando escribo agarro de lo que conozco, y lo que conozco es lo que tengo más cerca. Entonces supongo que el que me lee y ha estado cerca de mí, se lee. Eso no significa que todo lo que escribo sea cierto, sino que lo tomo porque me inspira y lo puedo transformar más o menos. Pero tengo la suerte también de tener una vida muy inspiradora y a gente muy inspiradora cerca. Entonces, bueno, pues algo tengo que hacer con eso. Sálvese quien pueda, el que venga, sálvese quien pueda.
Qué bueno. Bueno, Cayetana, no solo por la publicación de tu primera novela eres noticia, sino también por la segunda temporada de la serie Machos Alfa. ¿Qué nos puedes contar del personaje?
Pues mira, si en la primera temporada hay mucha gente que lo que me ha dicho es que el personaje le ha interesado mucho, aunque tiene apariciones muy puntuales, pero es un personaje que despierta curiosidad y que la gente se ríe mucho con ella, porque claro, está como la maraca de Machín.
Un poquito.
es un desequilibrio muy, muy gracioso. Entonces, en esta segunda temporada, para mí ha sido incluso más fascinante y más apasionante como actriz meterme otra vez en el personaje de Blanca, porque tiene más conflicto, más arco, más cambio, una parte emocional más implicada en la historia, no a lo mejor no tan pasional, sino que, no sé, yo creo, y eso por en la parte que me toca, pero en general, leyendo los guiones, me pareció, bueno, que nos vamos a reír incluso más.
No, es que los guiones son fantásticos, los diálogos son...
La verdad es que ahí los hermanos Caballero es que son buenísimos, son es que buenos. Hacen muy bien lo que hacen, sí.
El papel de los chicos es tremendo, ¿eh?
Sí,
los chicos
y ellos se lo pasan muy bien, sí. Nos lo pasamos muy bien, es que es muy divertido rodar esto.
Sí, la verdad. Oye, esa exigencia de la serie, el diario, eso es un tremendo, ¿no? Cuando estás en una serie, tú que has estado en Puente Viejo, en Servir y Proteger, exige mucho esfuerzo, ¿no? De el guión enseguida, estudiártelo rápido al día siguiente rodaje, levantarte temprano, estar no sé cuántas horas, eso es mucho esfuerzo, ¿no?
Yo siempre digo que las diarias son el gimnasio de los actores, porque pues desde luego para mí lo fueron. Sí, son como un gimnasio, y el que no pase por ahí, pues se pierde una parte, ¿sabes? De entrenamiento, yo creo que es una cosa militar. Yo para Servir y Proteger me levantaba a las 4 y me venían a recoger a las 5:15 de la mañana. Claro, porque secar mi pelo por la mañana es un temazo, ¿eh? Entonces yo me despertaba con tiempo para
porque
secar mi pelo.
Porque tienes un pelazo que me da mucha envidia, Cayetana.
Pedazo pelo, ¿sí?
Bueno, pues con eso yo tenía que lidiar todas las mañanas. Entonces me levantaba a las 4 y secarme el pelo y llegar a plató y estar despierta a las 6 para que digan acción. Y son muchas horas, las diarias tienen algo muy reiterativo, de telenovelesco, ¿no? Esta cosa que se enreda, el culebrón que se enreda, es muy reiterativo, pero es muy interesante mantener la concentración en eso y también todo lo que tú has aprendido, tus herramientas, porque no siempre vas a hacer un Lorca, porque lo normal como actor es tocar todos los palos, según las cosas vayan saliendo. Esta profesión requiere que uno esté flexible, y para estar flexible el gimnasio viene muy bien.
¡Ay, qué bueno, Cayetana! Oye, no sabes el placer que ha sido hablar contigo esta tarde, este ratito. Tú estás relajada y nosotras también estamos relajadas aquí.
Qué alegría. Bueno, la verdad es que para mí también ha sido un gusto y bueno, que me hayáis cedido este espacio de expresión y de altavoz. De verdad, qué alegría. Es el aderezo perfecto para estas montañas y este mar que tengo delante, así que muchísimas gracias.
Ay, te lo agradecemos un montón. Además, lo que te decía antes, hemos abierto el círculo esta semana con Inma y cerramos contigo, Cayetana. La verdad que eso ha sido un auténtico gusto. Que vendas muchos libros, que esto es súper importante.
Sí.
Que disfrutes ahora de tu mar ese donde estás ahora y que tengas mucho éxito también en tu trabajo como actriz, como guionista y como todo, que eres muy polifacética.
Muchísimas gracias por abrirme esta puerta y nada, volveremos a hablar.
Claro.
Recojo esta buena energía que me dais y multipliquémosla. Muchas gracias de corazón.
Un abrazo muy fuerte, descansa, un beso.
Un abrazo enorme, gracias.